Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de The Web is the Platform. En este episodio tenemos un invitado especial y el tema es como bastante interesante. En este episodio vamos a estar hablando de cómo podemos utilizar tecnologías nuevas o estándares web en empresas muy grandes y después cómo hacemos que esto pueda coexistir con código legacy. Y para poder como platicar de este tema, pues tenemos a Sergio Contreras, un excelente amigo que tenemos como algunos años de conocernos y hemos generado algunos eventos alrededor de tecnologías web y estándares. Así que, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar el día de hoy con nosotros.
¿Qué tal, amigos? Bueno, lo primero, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros en este tipo de iniciativas que sabéis que siempre me gusta y más si la organiza gente como vosotros, los cuales comparto casi en totalidad la forma de pensar del mundo de la comunidad y software que tenéis.
Muchas gracias, Sergio. Pues, ok, vamos a platicar un poco de cómo nos conocemos. Sergio es de Madrid. Y tú estás en BBVA, ¿no? Estás trabajando ahí como Technical Lead.
Exacto. Trabajo en BBVA, llevo desde 2015 trabajando como ingeniero de software en BBVA. Y, bueno, estoy en el departamento de canales digitales en arquitectura. Principalmente me dedico a arquitectura frontend. Y definimos un poco por los canales digitales del banco a nivel frontend, sobre todo la parte de arquitectura orientada a todo lo que es web y canal móvil, en este caso, que también utilizamos tecnología web.
Ok, ya tiene algunos años que nos conocemos y fue curioso la forma en que lo hicimos. Nos conocimos, de hecho, en San Francisco, en el Google I/O del 2016, 17, no recuerdo bien.
17 fue mi primer Google I/O.
17. Y ese mismo año cerramos un evento que pasó en la Ciudad de México, en donde volamos a Sergio, parte del equipo de BBVA de España. También trajimos a Jorge. E hicimos un hackathon de Web Components y Polymer en su momento, que lo hicimos en las oficinas de Google México. El evento salió como en mes y medio. Fue una experiencia bastante buena. Y un evento, como siempre, bastante chingón. Salió bastante bien.
Muy divertido.
Jorge estuvo con nosotros como unos días, como 2-3 días, porque tuvo que regresarse súper rápido. Pero
sí, yo fui y volví. Fui y volví casi en el día.
Sí, y como si estuviera aquí al lado, ¿no?
Literalmente
volver.
Llegó un momento. Viernes en la mañana y se fue un domingo en la mañana.
Sí, algo así. Fui para y además era hackatón con día y noche, que yo no sé ni para qué me cogí hotel.
Era sin dormir, era sí, más de 24 porque horas.
Sí, sí, y pasé toda la noche ahí y yo creo que dormí ahí en un puff o algo. Un rato, y ya cuando fui a la maleta a hacer el checkout, fui al hotel, y eso, sí. Y a Sergio le conozco desde hace ya 5 años, un poco antes de que entraras a BBVA, que coincidimos ahí en ese proyecto, sí. Y estuvimos ahí apostando a tope por los estándares. 4 locos ahí que éramos en el proyecto, bueno, éramos alguno que otro más, pero éramos
no muchos más. No muchos más, éramos los que nos creímos esto y apostamos y nos dejaron espacio para invertir tiempo y mucho trabajo en intentar llevar esto dentro de la organización y mira, al final, pues dio sus frutos.
Polymer 05, tío.
05, empezamos con 05.
Polymer 05 en BBVA, o sea, implementaron esta tecnología en BBVA.
Sí, cuéntame, vamos a trastearla.
Sí, recuerdo que todo empezó como una prueba de concepto en Polymer 05, porque cuando yo entré, el equipo ya estaba formado, llevaba como un par de meses antes y ya había hecho un análisis un poco de lo que necesitaban y de los problemas que había antes de llegar nosotros. Y empezamos a evaluar tecnología y Polymer en ese momento, en su versión 05, pues seguía con más o menos la misma filosofía de los beneficios que te aportaba el tema de reutilización, de componentes, estándares. Y era lo que más encajaba en solucionar los problemas que había. Y decidimos usarlo como prueba de concepto para ver si en esa prueba de concepto éramos capaces y era viable llevarlo luego al siguiente nivel, que era llevarlo realmente a la arquitectura para todos los proyectos.
Ok. Ya más como para producción.
Efectivamente.
Ok. ¿Y qué fue lo que te hizo más bien escoger Polymer en esa etapa, en el 05? Porque en ese momento Polymer no estaba 100% listo. Estaba ocupando estándares, pero todavía la lucha de estos 4 estándares web de que se implementara de forma nativa en todos los navegadores estaba como comenzando y el uso de los polyfills hacía que sea, tu bundle fuera bastante pesado. ¿Cuál fue como el punto que tú decías, esto es lo que nos agrega mucho más valor ocupar Polymer versus ocupar Angular o React que ya existía o algún otro tipo de framework o librería que estuviera de JavaScript?
Aquí principalmente, bueno, la lección fue un poco de, no solo mía, era del equipo de arquitectura en el que Jorge también estaba, era formado parte, y nuestra decisión un poco fue, eran varios puntos, pero principalmente el banco como tal tenía una historia y tenía ya una serie de desarrollos en la casa, los cuales ya van ya mucho camino, estaban maduros y estaban en producción. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre, vale, llegar con algo que nos permitiera avanzar en el mundo de desarrollo y llegar a la reutilización que queramos hacer, de tener piezas de software reutilizables entre diferentes proyectos y países, pero que a la vez no tuviéramos que tirar a la basura todo lo que ya se estaba. Y entonces que convivieran nueva tecnología, nuevos estándares, con lo que buscábamos, con reutilizar software. Entonces vimos una oportunidad como la que nos ofrecía Polymer, que era desde, no desde cero empezar algo, sino que de forma en poder ir metiendo piezas y construir cosas bajo estándares y que nos pudiera nos permitir interoperar el nuevo software en software ya existente.
Okay. Y para la parte de escalarlo, o sea, la prueba de concepto, me imagino, en su momento fue positiva. ¿Cuál fue el proceso para hacer entonces que todo BBVA decidiera utilizar o adoptar esta tecnología?
Bueno, el proceso fue también incremental. Lo primero que evaluamos fue, pues eso, desde qué curva de aprendizaje iba a tener esto al mundo de los developers, ¿vale? Como developer experience, que si era algo muy, muy disruptivo o era algo que podían asumir. Contábamos con un montón de developers en el banco que ya tenían en su, digamos, skills, tecnología web. Entonces, esto era clave porque así nos iba a permitir adoptarlo poco a poco. Y luego el proceso fue de menos a más, en el que empezamos desarrollando proyectos muy concretos, acotados, donde podíamos, digamos, explotar y estrujir al máximo lo que estábamos proponiendo y sacarle, digamos, ahí todo el jugo y ver también posibles problemas que luego a futuro íbamos a tener que repensar o escalar de otra manera. Entonces fuimos de menos a más con proyectos muy acotados y una vez que vimos que eso estaba sentado y a la vez creció en paralelo y maduró, digamos, el estándar en el cual se apoyaban los web components, pues nos permitió escalarlo a otro nivel sobre más proyectos y hacerlo un poco más transversal a todo el banco. Entonces fue un poco incremental. Fuimos creciendo a la vez que el estándar y fuimos desde proyectos muy acotados donde teníamos más control de los problemas que nos íbamos encontrando, que nos hemos encontrado muchos problemas, claro. Al final no deja de ser tecnología que va creciendo, que va cambiando y que era nueva. Entonces ha sido un proceso de menos a más, desde cosas muy controladas hasta que una vez que ya tienes el control y tienes los mecanismos para expandirlo, nos permitió abrirlo al resto de proyectos.
Ok, es bastante interesante. Y sobre todo más como una empresa tan grande decide adoptar esta tecnología que en su momento, pues sí era nueva, pero estaba muy inestable porque estábamos viendo bien en qué se iba a transformar. Su promesa, la promesa de Polymer cuando salió en la .5, pues era nosotros vamos a dejar de existir cuando estos estándares, los cuatro estándares que forman como los Web Components, ya se han adoptado 100% en el navegador, ¿no? Eran simplemente un sugar syntax que nos hacía más rápido la creación de Web Components, pero no había magia por detrás. Y la batalla que se llevó como para poder como aplicar los cuatro estándares, pues estuvo un poco larga e incluso en su momento no se vio como con un fin, ¿no? Y es interesante cómo una empresa tan grande como BBVA decidió pues apostar con esta etapa inicial de esta tecnología e implementarla ya como en gran parte de sus proyectos. ¿Cómo crees que fue o cómo nos puedes platicar que fue la parte de hacer una tecnología nueva con estándares web, coexistir con código legacy que existía en el banco en su momento?
Bueno, en este punto, de primeras, te puede llevar a la cabeza que lo más sensato es, pues bueno, coge la prueba de concepto, la tratas de integrar en algo que ya está en producción, haces, demuestras que funciona y todo eso echa a andar. La realidad luego no es esa. La realidad es que no solo nos valió con demostrar que tecnológicamente éramos capaces de convivir dos tipos de tecnología, una más antigua y una más moderna basada en estándares, sino tuvimos que evangelizar un poco internamente las bondades que tenía todo esto y sobre todo intentar buscar la unión que tenía esta tecnología, los beneficios que iba a dar a la gente de negocio y a la gente del banco para que nos adoptaran de verdad y que no nos vieran como un grupo de locos, sino que vieran que estábamos pensando en que esto al final nos iba a dar beneficios internamente como empresa. Y aquí hicimos un proceso un poco más elaborado de evangelización interna, pues a través del conocimiento, de de exponer beneficios que íbamos a obtener usando estándares frente a lo que ya teníamos anteriormente, cómo eso se iba a trasladar a beneficios. Y esos beneficios, pues, los tratamos de demostrar día a día, pues, cómo no necesitábamos tirar software y asistente, cómo podíamos meter nuevas funcionalidades en software y asistente, cómo podíamos ahorrar tiempos y coste al banco a la hora de llevar al time to market, acelerábamos un montón con el uso de este tipo de estándares. Llegábamos a clientes de cualquier tipo de target, ya navegadores antiguos a través de los polyfile también eran soportados, los nuevos se beneficiaban de toda la velocidad y de todo los beneficios que tenía usar estándar. Entonces, esa evangelización interna que hicimos a base de charlas internas, de meetups internos, a través de llevar pues mucha documentación al resto de la comunidad de developers del banco, nos ayudó mucho a que se adoptara, y que lo que primero, en primer momento era algo muy hostil dentro de una organización como el banco, que es un transatlántico, pudiera traccionar. Y al final, poco a poco, fueron viendo el resultado, veían que funcionaba, también veían que la comunidad al final demandaba, los developers que hay en la comunidad demandan ir a trabajar con tecnología moderna. Tú vas a hacer un recruitment de gente en el mercado y normalmente los developers más inquietos pues buscan trabajar con tecnología moderna. El banco estaba en un contexto donde todo el mundo lo veía como algo muy casposo, muy antiguo.
Aburrido.
Claro, entonces ellos también se dieron cuenta de que cuando buscaban gente, si buscaban pidiendo skills más modernos, había más atracción.
Claro.
De hecho, nuestro equipo se conformó de esa manera. Tanto Jorge como yo, el resto del equipo, veníamos de empresas más de nicho o empresas más especialistas en front, en web, y la atracción que tuvimos fue un poco esta. Trabajar con tecnología más moderna, tecnología más basada en estándares y en tecnología un poco que la comunidad estaba viviendo.
Ok. Eso es muy interesante porque de ahí se salen como muchas cosas, ya que son como problemas a futuros para una empresa grande que decide empezar a adoptar tecnologías nuevas o estándares, porque es dos perfiles de developers, ¿no? Los developers uh-huh. que están acostumbrados a trabajar con cierta tecnología legacy o cierta tecnología que para otro grupo de developers es como aburrida, ya no crece, o sea, como cierta tecnología que ya está como estancada, versus los developers que están 100% como listos para trabajar con cosas nuevas, que no están listos para producción y que quieren como experimentar con muchas cosas, con más tecnologías nuevas, pero que de igual forma, o sea, fuera de esos puntos, están como muy a la vanguardia de todo lo que va saliendo, ¿no? Van en muchos eventos, van viendo como cosas que van a venir y empiezan a ver cómo pueden cómo aplicarlas, y les preocupa más generar o construir productos en el cual puedan hacerlo bien hecho, ¿no? Con cosas que estén bien hechas, en su mayoría, ¿no? No todos los developers como aplican esta filosofía, pero aquí hay dos tipos de perfiles. Estos developers que se tienen la idea de ya se quedaron estancados, y estos developers que son bastante disruptivos y no les importa romper ciertas cosas en producción mientras puedan como aplicar cosas nuevas. Y me imagino que para el banco, la decisión de nosotros tenemos este perfil de developers por el tipo de tecnología que ocupamos. Fue difícil ahora como cambiar a un perfil distinto de developers un poco más disruptivos, ¿no?
Sí. De hecho, fue uno de los problemas de tracción iniciales que tuvimos. Aún tenemos un coletazo porque aún, imagínate, la tecnología, el banco es tan grande que no hemos llegado a todos los departamentos, por así decirlo, a la vez. Entonces, hay muchos departamentos que aún empiezan a conocer este tipo de tecnología y aún, justamente el no disponer de gente con estos skills le cuesta un poco adaptar la tecnología, pero luego rápidamente se dan cuenta de que esa gente puede transitar de una manera rápida, y de hecho quieren porque lo ven como algo bueno el cambiar y actualizarse en tecnología frontend y la adoptan y es bienvenida. Pero es verdad que fue al principio una de las cosas que más nos costó traccionar en esa línea, en que un perfil más tradicional de desarrollo se subiera encima a un modelo mental de desarrollo un poco diferente, que era basado en componentes, donde el estándar era lo que buscábamos, si nos queríamos quitar del medio tener un vendor lock a cualquier framework o cualquier producto de pago, porque eso también es muy típico en empresas grandes, que se agarren o se anclen a productos de pago donde te ayudan a desarrollar. Bueno, al final nosotros vinimos con toda la película diferente, dijimos, no hace falta pagar mucho dinero para hacer software, podemos usar cosas de la comunidad, cosas que todo el mundo puede utilizar de forma gratuita y son estándares. Entonces, eso fue costó bastante y ha sido una de las cosas que más hemos tenido que trabajar para cambiar internamente. Claro. La verdad que tuvimos suerte que el banco ya estaba dentro de un proceso de cambio mental en todo el banco para digitalizarse. Y eso ayudó porque ha habido un montón de programas de formación interna que han ayudado a irnos a esta tecnología.
Ok. Jorge, yo sé que tú también has estado trabajando en ambos mundos, pero desde tu perspectiva, el tema de estándares en startups, ¿no? Que es como también uno de los tabús que existe, de buenos developers no van a trabajar en enterprises porque pues, es aburrido, porque ocupan legacy, porque lo que utilizan ya está como fuera del mercado, pero suele ser que es la tecnología más estable para el tamaño de la empresa. O sea, tú como un developer que está top y que has trabajado en diferentes empresas, ¿qué es lo que te motivó, por ejemplo, para empezar este proyecto en el banco? Como para empezar a implementar Web Components, Polymer, en una empresa tan grande y dejar como el tema de las startups.
Pues la verdad es que el proyecto sonaba muy interesante por el hecho de la nueva tecnología y la filosofía en sí de vamos a reutilizar código que en una gran empresa llega un momento en el que es esencial porque tienes miles de desarrolladores desarrollando cada uno de formas diferentes y entonces te das cuenta que la misma aplicación es un 80% parecida a la de otro país o otro producto y dices, si podíamos haber usado tecnologías parecidas o la misma, vamos, y te encuentras con que encima no solamente lo han rehecho, sino que es que encima lo han hecho en frameworks diferentes o con librerías diferentes y que no se puede compartir el código entre equipos de desarrollo de la misma empresa. Entonces es como, ¿estamos muy tontos o qué? Y es muy típico que en grandes empresas se utilicen tecnologías porque al final lo elige un equipo de desarrollo y como comentábamos en el episodio anterior, hay mucha lucha de frameworks y de librerías, pues al final gana una de ellas por el hecho de que los que componen el equipo son fans de esa tecnología y no miran más allá del producto en sí. Entonces me atrajo mucho la idea de no voy a mirar mi ombligo, no voy a mirar mi producto, sino que voy a crear algo para que el resto de personas y el resto de desarrolladores de la empresa pueda reutilizarlo. O sea, ya no es hago mi producto, sino que estoy facilitando el desarrollo de productos de los demás. Entonces, me pareció algo muy, muy enriquecedor que tecnología nueva, algo que se puede beneficiar mucha gente. Entonces, es como es en una startup o en un proyecto pequeño, haces un producto y no tienes oportunidad de facilitarle el trabajo a otros desarrolladores. Y desde entonces, la verdad es que me ha gustado mucho el hecho de hacer herramientas para que el resto de desarrolladores sean más productivos o formarles o hacer cosas para que el resto de desarrolladores sean más productivos, más que el hecho en sí de yo hacer algo propio, cerrado, como yo quiera, sino es... Entonces fue todo eso lo que me impulsó a probar la gran empresa.
¿Y cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿fue algo como que disfrutaste en su momento?
Pues la verdad que sí, porque el equipo con Sergio y el resto que lo componíamos era un equipo, de hecho también al principio éramos como una startup, éramos una especie de spin-off dentro del banco, que éramos los cuatro locos de Web Components, que nadie... Vamos, nadie confiaba en nosotros y además cuando lo contabas por ahí era como, tío, pero si tengo Angular la hago en dos patadas la aplicación con Angular o tal. Y yo con Vue, pues tal. Y era como, nadie nos entiende. No, esto que estáis montando es súper complicado, tal. Y entonces era muy rollo startup y teníamos muy buen rollo todos los que formábamos el equipo, salíamos de fiesta luego los fines de semana juntos. O sea, era más que... Realmente era como eso, como una startup.
Y lo que no era fin de semana también.
Y lo que no era fines de semana también.
Disfrutar la fiesta por allá.
Entonces había muy buen rollo. Es que salías de trabajar y te apetecía seguir con tus compañeros de trabajo. Entonces el ambiente de trabajo era genial. Y eso ayuda mucho también a la motivación del equipo, a querer superarte. Sergio y yo nos hemos tirado, nos apagaban las luces de la oficina más de una vez. Porque nos picábamos por arañar un milisegundo los tiempos de carga y era como, ¡buah, buah! Si hacemos esto seguro que recortamos. Y tío, y de repente se apagaban las luces, ¿pero qué hora es? Las 12, hostia tú, pero loco, vámonos de aquí. Pero era como, pero es que el medio segundo está ahí, está al caer ya. Y entonces te picas muchísimo y la verdad es que motiva mucho.
Y eso nos lleva a la parte de, o sea, regresamos a, es un perfil distinto, ¿no? Es un perfil de desarrolladores diferente, en el cual, pues, no están acostumbrados a llegar a cumplir su horario de trabajo, sino más bien están acostumbrados a cumplir las metas que se les da, ¿no? Y digo, esto entra como en debate. No es que las tecnologías nuevas te den desarrolladores que están acostumbrados a como cumplir sus objetivos de chamba, pero si implementas tecnologías que están adoptadas por la comunidad, tecnologías que son open source, y buscas desarrolladores que estén creciendo esas tecnologías, es gente que le preocupa literalmente como trabajar bien las cosas, ¿no? Porque su tiempo libre lo dedica a comunidades. Después de la chamba, pues es como un segundo trabajo, es como un trabajo de doble turno, ¿no? Donde llegas y implementas 3-4 horas extra de tu trabajo para crecer, para enseñar, para aprender. Creo que es el perfil de desarrolladores que más cuesta como encontrar, pero que más beneficio le puede dar a cualquier empresa, ¿no? Ya sea empresa o startup.
Hay muchas. Sí. Dale, dale, Sergio.
Sí, sí, que comparto lo que decía Diego, porque también, Jorge, es un poco lo que nos pasó a nosotros. Al final nosotros teníamos, teníamos triple turno de trabajo porque estábamos todo el día desarrollando, pero es cierto que llegamos a no diferenciar un poco también lo que era, nosotros sabíamos lo que nos gustaba. Entonces, generamos como un ambiente interno de trabajo en el que incluso transmitimos hacia nuestros responsables, hacia nuestros jefes, en el que ellos no tenían ningún problema en que nuestros horarios fueran diferentes, flexibles, que sufriéramos, que viviéramos como dentro de una startup, dentro del banco. Y eso era rompedor. O sea, trabajar dentro de lo que es una oficina de BBVA con un ambiente de startup, eso era nuevo, no era habitual. Y lo ganamos un poco a base de demostrar que, mira, la forma de trabajar de la comunidad es esta. Y el equipo que tú has conformado es gente de la comunidad. Porque tanto Jorge como yo, como el resto del equipo, veníamos de la comunidad, veníamos de gente muy especialista en web, que vivía en otro sitio, y se pensaban que le estábamos engañando cuando les fichábamos, porque decían, ¿de verdad que lo que me contáis mola tanto? ¿De verdad que dentro voy a trabajar así? Sí, sí. Y lo vas a ver, si no, te vas a ir, no te preocupes. Entonces, esa mente que se generó internamente ayudó mucho porque utilizábamos a la gente de la comunidad. El equipo lo conformaba a gente de comunidad. De hecho, yo llegué hasta, digamos que yo fui Google Developer Expert dentro del banco, gracias a todo este trabajo que está haciendo dentro del banco, que me han permitido, me han dado ese espacio para hacerlo dentro del banco y llevar esto a la comunidad y seguir trabajando sin diferencias, tanto dentro del banco como fuera del banco, en la comunidad. Entonces, ese ambiente era clave.
Claro. Sí. ¿No los odiaban departamentos? O sea, ¿otros departamentos técnicos del banco? Como, ¿por qué este grupo de dudes se les da más prioridad que a nosotros que llevamos más tiempo?
Entiendo que sea una envidia sana de hasta que conocieran un poco también cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era dentro de montarnos un chiringuito para luego crecer internamente. Era un trabajo de ayuda y de ayuda a crecer a todos internamente. Claro. Entonces, al final, al principio te pueden ver así, pero luego cuando ven que realmente tú dedicas ese tiempo también a enseñarles a ellos, a ayudarles, a generar internamente que el ecosistema crezca también para ellos, que ellos vivan mañana como estás viviendo tú a nivel de desarrollo. Entonces, al final lo ven y lo comparten, se dan cuenta y dicen, ah, no, vale, es que entiendo ya cuál es vuestro rol y yo también quiero eso. Entonces,
yo también quiero estar ahí.
Que romper mentalmente esa barrera inicial costó y es verdad que te ven como los raros.
Claro.
Eso también en grandes empresas también se agradece que eso, que apuesten por la innovación, por la comunidad, por ese trabajo de esa manera, ¿no? Por que no sea el uso, porque yo he estado también en entrevistas de trabajo de grandes compañías en las cuales me prohibían, firmaba exclusividad y no podía hacer nada que me remunerara económicamente fuera de mi horario de trabajo. O sea, dar una charla, hacer una aplicación yo por mi cuenta, ese tipo de cosas. Y yo ahí me planteé y le dije, oye, y todo lo que yo aprendo fuera, que estudio, que me leo cosas, que preparo charlas, que hago cosas, aunque sean gratuitas, si luego ese trabajo lo da la empresa, ¿eso sí te vale? Me dice, sí, claro. Pero no puedes sacar nada de lo que tú aprendas aquí o que no pudiera hacer una aplicación por si acaso la había copiado de dentro de la empresa. Y le dije, digo, me parece muy absurdo que todo lo que me da a mí la comunidad por solo el mero hecho de prepararme una charla, de prepararme un curso para darlo, que sí, que me puedo llevar 30 euros por dar una clase en cualquier plataforma online o lo que sea, digo, es que eso, ese dinero, o sea, me tendrías que pagar esa exclusividad de tal manera que me estás frenando mi crecimiento. O sea, mucho me tendrías que aportar dentro de la empresa para que yo acepte esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es una pena porque pierden muchos perfiles muy interesantes y esa apuesta por una gran empresa es esencial. Si quieres perfiles buenos, al final un perfil no hay ni mejores ni peores, sino el hecho de las ganas con las que trabaje muchas veces, el hecho de que esté en comunidad, que se preocupe por el open source, por todas esas cosas, hace que ese desarrollador esté en continuo aprendizaje. Y hay muchas empresas que eso no lo ven y se creen que solo van a robar el software o que van a reutilizarlo en otro lado. Y es como, tío, es muy de los años 90 esa mentalidad. Ahora está todo en internet. No sé, el hecho de que contestes una pregunta en Stack Overflow, ya estás aprendiendo contestando. No sé, hay muchas formas de crecer y yo veo esencial esa apuesta por la comunidad, por los estándares, por todo eso.
Sí, y esto, o sea, es interesante que toques este tema porque siento que existe este tabú, y lo platicábamos hace ratito, en donde los desarrolladores que son como buenos, que aportan mucho a open source, que pueden crecer mucho y que pueden aportarle muchísimo a empresas, no voltearían a ver una empresa, un enterprise, por diferentes cosas, ¿no? El primero es el tipo de tecnologías que utilicen, como pues ese aquí ya no aprendo, o sea, esto ya es legacy, esto ya está como out of the market, prefiero estar en un lugar donde pueda aprender cosas nuevas, pero existen otro tipo de puntos que también hacen que no se vuelva atractivo entrar a un enterprise, ¿no? Como la parte de este tema que tocaba Jorge, son como tan cerradas, sí, no es la primera vez, yo también he estado como en pláticas con algunas empresas en donde cuando vas viendo parte de las cosas que te piden para entrar a trabajar, sí, literalmente es como no puedes tener ningún tipo de chamba extra, ¿no? O una que te desenfoque lo que estás haciendo ahorita, o en caso de que yo necesite más tiempo como empresa, que tú tengas ese tiempo y no que lo tengas como dado, y principalmente la preocupación de la empresa es que todo lo que vas aprendiendo aquí, tú no puedas aplicarlo fuera. Y es como, dude, o sea, eso es absurdo literalmente, ¿no? Porque yo estoy, o sea, estaría entrando a trabajar contigo para agregarte valor por lo que he aprendido en la industria durante muchos años. Entonces, si firmo algo así, por ejemplo, yo no podría como compartir lo que sé con ninguna otra empresa porque ya sería ilegal. Y esto es como muy absurdo y es ahí donde el sentido de comunidad hace muy diferente como a los enterprise de lo que sería un ecosistema sano. Y creo que ahorita es la apuesta que tienen algunas empresas grandes, ¿no? Como BBVA, empezarle a apostar un poco más a open source, empezar a apostar un poco más a ese sentido de comunidad en donde, pues, eres libre. La diferencia es cómo lo aplicas con nosotros y crecemos el producto. Pero eso, o sea, gran parte de lo que estamos aplicando nosotros como web estándares, pues, literalmente viene de un ecosistema que lo ha alimentado y lo ha crecido durante muchos años.
Sí, totalmente. De hecho, en nuestro caso, BBVA, también hemos tenido a lo mejor esa suerte que cuando entramos Jorge y yo en los inicios, estaban en ese proceso también de intentar eso, salir un poco, romper sus muros y salir a enseñarse hacia afuera. En nuestro caso, el estar cerca de la comunidad siempre se nos ha permitido desde dentro. Nuestros responsables siempre han visto bien que en nombre de BBVA habláramos en charlas, en meetups. De hecho, si veis un poco las charlas que yo he hablado, pues siempre hago una mención de lo que hacemos dentro, siempre enseño software de lo que estamos haciendo dentro y nunca he tenido ningún problema, siempre me lo han permitido. De hecho, hemos participado contigo, Diego, en México en un hackathon que también patrocinaba BBVA, que era un hackathon internacional hecho con Polymer. O sea, en ese sentido hemos tenido suerte en BBVA que quieren ese tipo de mentalidad, que están cambiando ese tipo de mentalidad y también ayuda a atraer talento y que nos permita vernos como una empresa más moderna. Claro. Y eso, de hecho, la mención que se nos hizo en Google I/O 2016, creo que fue, sobre como caso de éxito de uso de estándares, en este caso con Web Components Polymer, en Google I/O, fue un poco un hito, porque no existía, era raro ver a que saliera el banco mostrando números en un Google I/O, que es un evento, el mayor evento de desarrolladores del mundo. O sea, no estábamos poniendo números de clientes, estábamos poniendo porcentajes de reutilización de software, estábamos exponiendo números de desarrollo. Y eso también fue un cambio, un clic. Y ahora pues nos ven así, internamente buscan que los equipos crezcan en alrededor de eso, de gente cerca de la comunidad, gente que no importa que hablen de, al revés, interesa que el equipo esté siempre cerca de la comunidad, que hable, que se forme, que al final estar en la comunidad es formar a tu equipo sea muy competente para trabajar luego en tu día a día.
Claro.
Eso que mencionas ahora del Google I/O, efectivamente no hubiera sido posible si no estuviéramos cerca de la comunidad. Porque ahí, al ser de los primeros que apostaban por Polymer, esa cercanía que teníamos con la comunidad y ellos que querían hacer más evangelización en la comunidad, entonces para cuatro que usaban los Web Component por aquel entonces, pues el hecho de que BVA fuera uno, pues estaban abiertos a escucharnos porque les interesaba también nuestro feedback de implementación a gran escala y problemas que podíamos encontrar a la hora de desarrollar una arquitectura de software para front más avanzada que las propias de concepto o pequeñitas startups que habían hecho alguna cosilla, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ese contacto con el equipo de Polymer, pues se interesaron por nosotros y nosotros llegamos a ello porque precisamente yo tenía más contacto con la gente de Google y podíamos establecer esas conexiones. Y además, gracias a eso, poco después organizamos el Polymer Day, que conseguimos traernos a bastantes miembros del equipo de Polymer, porque lo hicimos coincidir precisamente con el Polymer Summit, que fue en Londres ese año, y entonces aprovechamos que estaban cerca para traernos a la gente y que el viaje costase menos, ¿no? Y el hecho de traerte a ingenieros de Google a BBVA a tener una reunión con el equipo de desarrollo que teníamos por aquel entonces para resolver las dudas de primera mano de, mira, aquí tienes a Rob Donson, puedes preguntarle directamente a él lo que quieras sobre Polymer. Y entonces esa reunión la recuerdo con mucho cariño porque es que tener a Rob Donson, a Fred Scott, a Taylor Savage allí, que son los que estaban haciendo el software, era como, joder, es que te estoy dando feedback yo de mi uso y tú me estás respondiendo dudas de cómo hacerlo mejor usando esa librería. Es como, esa situación era como, es impensable si no hubiera hecho eco o hubiera estado apoyando a la comunidad, hubiera estado dando charlas, hubiera expuesto mi trabajo hacia afuera, Google no se hubiera enterado de todo eso y por lo tanto no se hubiera interesado en venir, no se hubiera interesado en nada de eso. Y entonces esas cosas la gente le cuesta verlo, y hablando de esto ya lanzo otra piedra ahí que es, ¿qué opináis ahí de lo del movimiento de ING liberando sus Lion Components y todo lo que está haciendo el equipo de ING, que ha sacado todo lo de Open Web Components, que es espectacular? Es el core de Open Web Components, es el equipo de frontend de ING. Entonces, eso a nivel publicidad también para ING, y es una gran empresa también que está usando Web Component. O sea que ahí esperamos que Sergio empiece a liberar código de BBVA, que tienen ahí material pesado interno. Sería súper interesante ver algunas cosas
Realmente, por ir por partes, me parece espectacular el trabajo que ha hecho la ING, el equipo de ingeniería frontend. De hecho, gran parte de lo que ellos proponen, nosotros hacemos algo muy similar a nivel de un sistema de diseño para reutilizar, y luego a nivel de herramientas nosotros estamos apalancados en OpenWDC. Internamente utilizamos OpenWDC BBVA, transitamos hace medio año a utilizar OpenWDC internamente, nuestras tools de desarrollo, para alinearnos a la comunidad precisamente, para que los developers vieran que estamos usando lo mismo que se utiliza la comunidad, no era nada corporativo ni nada específico nuestro. Pero hay un punto ahí que bueno, que es el único, digamos, podemos decirlo así como un pero que hemos tenido de estar dentro de una organización tan grande, que la liberación de, por ejemplo, de nuestro software a la comunidad de manera open source, pues por temas burocráticos necesitábamos, de hecho Jorge participó conmigo, en estuvimos a punto de liberarlo, pero para ello tuvimos que pasar unos procesos de un poco burocráticos pesados y al final, pues por tiempos, no se avanzó más. Pero a nivel concepto no hacemos nada raro. De hecho, en todas las charlas que hemos hablado siempre hemos explicado un poco en qué se basaba nuestra arquitectura. Además de utilizar Web Component, utilizamos un montón de conceptos de software basados en la plataforma web que siempre los hemos expuesto. Las charlas están ahí, están compartidos los materiales y no ocultamos nada. Sí que es verdad que me hubiese gustado y nunca sé dónde se descarta porque siempre, de hecho mi jefe medio me pincha, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que sacarlo ya, liberar un poco nuestro sistema de diseño al resto de la comunidad y que pudiera utilizarse y que vieran un poco lo que hacemos. Es, digamos, el único paso que me quedaría por tachar o el único to-do que tengo en la lista ya para estar completamente feliz de trabajo estos 5 años.
Y eso sería esencial porque sí, empresas grandes como ING o Salesforce, por ejemplo, que ya liberan como sus componentes para la comunidad open source para que puedan descargarlos e implementarlos. O sea, empresas tan grandes como PVA, como ING, como Salesforce y otras que ocupan Web Components estándares y demás, aprenden muchísimo y tienen muchísimo conocimiento en sus componentes que pueden ayudarle de forma brutal a startups mucho más chicas. Entonces, el poder liberar eso para que otras puedan utilizar esa tecnología y solucionar esos problemas muy puntuales, creo que agrega mucho valor. Y de lo que estaba platicando Jorge hace rato de cómo el equipo de Polymer se acercó a BBA, empezaron a trabajar juntos, empezaron a resolverle dudas, creo que ese es el valor principal de utilizar tecnologías open source, ¿no? No eres tú solo resolviendo problemas para una empresa, es toda una comunidad enorme ayudándote a resolver problemas para tu empresa. Y eso se aprecia muchísimo. O sea, tú tienes un equipo core, pero tienes toda una comunidad enorme detrás de ti que está ayudándote a crecer la parte del estándar o la tecnología. Y aquí algunas personas dirían, claro, y sin goce de pago, que eso no es lo importante. Hay muchísimas gentes, muchísimas mentes brillantes creciendo el estándar que tú vas a utilizar para poder crecer tu empresa o resolver problemas muy puntuales. Así que el beneficio que puede sacar una empresa de liberar algo open source, de igual forma es brutal, porque puede haber mucha gente que encuentre cosas muy puntuales que pueda repararlo en ese momento y tú vas mejorando tu tecnología, tú vas mejorando tu librería o lo que liberaste open source sin que tengas que preocuparte en eso y tú lo aplicas en cosas core.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros ya te digo, para mí sería, digamos, una cosa que nos ha quedado por hacer, que aún estamos a tiempo, pero que siempre al final por temas de timing y otros tipos de temas burocráticos no se ha llevado a cabo. Pero nunca nos lo han prohibido tampoco. Ha sido una cosa que con un poco más de tiempo y de dedicación podríamos hacerlo y de hecho no se descarta. Pero este último año sí que os lo comento porque ha sido muy interesante ese trabajo. Hemos estado como participantes en la parte de la W3C, en el consorcio. Hemos estado en la W3C como participantes, BBVA decidió comprar la membresía de este año y hemos estado trabajando en los drafts de estándares de la comunidad, pues en drafts de la comunidad pues con HTML, con el trabajo con el DOM, que hemos tenido mucho trabajo sobre todo en la parte frontend con el tratamiento de DOM, con la parte de Web Component. Y en ese sentido BBVA también, pues otra cosa que antes era raro ver, pues oye, tenemos gente de mi equipo trabajando en la W3C, pues escuchando, aportando ideas en los foros internos que semanales de la W3C. Eso también es mucho valor añadido que da que haya gente que quiera en sus ratos libres, porque al final esto lo hacemos en ratos libres, aunque sea de contexto BBVA, que quiera participar de esa manera en nombre de BBVA, en la W3C y en la comunidad. Entonces, sin gente de este tipo, de este perfil de developers que estamos hablando, sería imposible conformar este tipo de equipos. Imposible.
Eso está bastante interesante. ¿Cuál crees que es el beneficio entonces como para un enterprise estos dos temas? Una, implementar estándares. No tanto tecnologías nuevas, ¿no? Porque tecnologías nuevas podemos hablar de React, podemos hablar de Vue o cualquier otro framework que saque una empresa el día de mañana. Sino más bien estándares que ahorita lo platicábamos también en un episodio pasado. Creo que los estándares ya sobrepasaron como las librerías o frameworks actuales, ¿no? Y hay muchísimas cosas que los estándares te dan que no necesitas implementar una librería o una dependencia nueva para solucionarlo. Ya los estándares te lo dan. Es un poco más manual, pero ya está ahí. ¿Pero cuál sería el beneficio que saca una enterprise, por ejemplo, implementar estos nuevos estándares y dejar un poco el como tecnologías legacy Y lo segundo, aportar, en este caso ustedes, a la W3C para generar nuevos estándares. ¿Cuál sería este beneficio que tendría una enterprise?
Mira, pues es más sencillo que parece. El primero, el adoptar estándares como base de tu desarrollo o base de tu arquitectura, tiene un beneficio muy básico, y es el siguiente. Cuando tú, el mundo de desarrollo de software es muy cambiante. Todos sabemos que cada poco tiempo, cada 3 meses, aparecen nuevas librerías, nuevas cosas, que hacen que lo que ya hayas construido lo tengas que cambiar, o lo que hayas construido ya no sea lo último. Entonces, estar sobre un estándar te garantiza el tiempo de vida de tu software, alargar el tiempo de vida de tu software, porque al final estás sobre un estándar, que el estándar, aunque cambie, siempre cambia de una manera controlada que te va a permitir que lo que hayas construido en el tiempo te dure más, y que cualquier futuro cambio, pues la empresa pueda seguir manteniendo ese software de una manera, digamos, a bajo costo. Entonces, el no tener que reemplazar todo tu software por un nuevo framework que no está basado en estándares porque te quieres ahora subir al estándar, esos costos para las empresas suelen ser muy, 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 muy grandes. Entonces, al final estás sobre un estándar que garantiza el tiempo de vida de tu software se eleve y se alargue. Entonces, para mí eso es un beneficio. A nivel de personas, de recursos, estar trabajando sobre estándares te garantiza también tener a gente top, a gente que conoce el estándar. Porque al final, alguien que conoce el estándar va a buscar sitios donde puede trabajar con estándar. Entonces, eso en consecuencia te hace tener buenos desarrolladores y mucha calidad en tu software y reconocimiento. Eso por la parte de usar estándares. Para mí es clave. Alargar la vida del software es primordial en una empresa grande a nivel de costes. Y los cambios, en BVA hay cambios cada mes. Cada mes una nueva feature de negocio hay que implementarla y llevarla a las aplicaciones. En un estándar te cuesta mucho menos meter cosas nuevas. Estás trabajando sobre algo asentado, algo que todos los navegadores, en este caso, conocen y utilizan como norma para construir. Entonces, te facilita un poco esa labor, ¿no? De no tener que hacer cosas muy ad hoc y que luego las tengas que tirar por algo nuevo.
Claro.
En el segundo punto que comentabas, el cómo BVA aporta en la otra dirección hacia la comunidad, que principalmente aquí hay dos cosas dentro del segundo punto. Una, que a nivel interno es una manera también de demostrar que tú quieres también cambiar, que tú quieres aportar a un ecosistema de desarrolladores y que eso te puede beneficiar como empresa a nivel de publicidad, de cambio mente, que vengan gente también a trabajar contigo potente y tal. Y otro, que tú al ser del grupo que propone cosas a que cambien o cosas a cómo debe de funcionar un ecosistema web, también ayuda a tus problemas se resuelvan de una manera común con el resto de la comunidad. Y que lo que para ti es un problema tuyo puede resolucionarse de una manera común al resto de la comunidad y tú ayudas a acelerar que se resuelva ese problema de una manera común. Porque claro, tú planteas un problema interno a la comunidad del W3C y a lo mejor es un problema interno, pero si te lo resuelve alguien de un estándar, para ti no deja ser un problema tuyo. Ya debe ser algo que has adelantado a la comunidad, te lo han solucionado y llegas a solucionarlo antes del tiempo, sin utilizar soluciones muy ad hoc. Entonces, es una manera también de verlo, que tú al proporcionar a la comunidad información y maneras de buscar soluciones, te acelera a ti resolver tus problemas.
Claro, y eso es verdad completamente. Porque no tendrías que esperar a que salga algo, como alguna librería o dependencia que te ayude a eso, sino más bien tú como empresa puedes encontrar cuáles son los pains y a lo mejor proponer ciertos estándares que se trabajen, que ya se puedan implementar y que a ti te quiten como esta responsabilidad de agregar cosas extra que luego te peguen en el performance de la aplicación, ¿no?
Totalmente, exacto. De hecho, es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. La historia nuestra que hemos tenido con el desarrollo web en los últimos 5 años dentro del banco es que muchas cosas que ahora se estandarizan a nivel, pues, sobre todo, de estilos, a nivel de look and feel, soluciones que ya hemos buscado nosotros anteriormente muy ad hoc nuestras, vemos que ahora pueden empezar a llegar mediante un estándar, como pueden ser toda la parte que utilizaban Constructible Style Sheet, toda la parte de que utiliza ahora con Theming, la gente de Web Component. Nosotros teníamos soluciones parecidas, pero ad hoc nuestras, que eran nuestras. Pero ver cómo eso al final cae como un estándar, si tú eres capaz, de manera, digamos, de nuestro lado, proponer a la comunidad que la solución a ese problema que tú ya has vivido antes que nadie se resuelve de una manera común, pues acelera que eso se resuelva, acelera que los navegadores lo adopten. Y si eso se adopta, al final llega antes a los navegadores y a ti te soluciona un problema que estás solucionando de una manera que, pues eso, te impacta la performance, te impacta mantenerlo, te impacta que el día de mañana eso solo conoces tú.
Entiendo bastante bien. Jorge, ¿lo quieres agregar?
Pues poca cosa, está todo dicho. Es esencial el uso de estándares. Yo soy muy defensor de aplicar estándares como base, porque cuanto más fina sea la capa que te separa del estándar, más fácil es la actualización. Ya lo hemos hablado en algún otro episodio, el tema de una migración de un framework a otro. Cuanta más fina sea esa capa, menos trabajo tienes que hacer y más fácil te resulta evolucionar y menos deuda técnica acumulas, ¿no?
Claro.
Hemos hablado muchas veces que el estándar está ahí para quedarse y no es algo que lo que desarrolles hoy, dentro de 5 años, tengas que cambiarlo porque tienes que migrar a la nueva librería de JavaScript. No, ese código en ECMAScript 5 sigue funcionando, aunque pasen 20 años. Entonces, eso no lo puede decir un framework ni lo puede decir una librería, ¿no? Al final te quedas ahí y anclado en jQuery 1.2 porque pasar a 1.4 te supone mucho trabajo.
Sí, claro.
Claro. Entonces, este tipo de cosas, pues al final se agradece. Y en una gran empresa, el hecho de reutilizar código, de reducir la deuda técnica, pues es esencial, porque estamos hablando de miles de desarrolladores que nada que gasten una hora, pues son millones de euros lo que les supone a la empresa en pérdidas por haber hecho una mala elección de framework o por una actualización de software. Les puede suponer mucho dinero.
Que esto un poco lo platicábamos al inicio, o sea, dentro de los tabús que platicábamos de por qué developers no entran a empresas y se van a startups, pues creo que para una empresa, un enterprise, la decisión de tomar, por ejemplo, claro, ING o BVA o una empresa más grande, decidir migrar todo al React, ¿no? Puede ser una decisión, un trade-off que le cueste más a largo plazo. O sea, el punto es los enterprise, la decisión de qué stack van a utilizar para construir o crecer su producto tiene más peso porque necesitan asegurar que la tecnología que estén aplicando es una tecnología que pueda vivir muchos años, ¿no? Es por eso que la decisión de utilizar tecnologías legacy, porque ya son tecnologías que, pues, de alguna forma ya están ahí, que no van a cambiar, que no van a tener algún tipo de un cambio como fue Angular 1.5 o Angular 2, en donde pues es un framework diferente, prácticamente con un concepto muy distinto, y que eso les pueda pegar a un, dude, mi producto lo consumen billones de personas, ¿no? Y si tú haces un cambio que me rompa eso, es muchísimo dinero lo que voy a perder. Es por eso prefieren decidir, o sea, más bien, escogen decidir tecnologías que sean mucho más estables para un enterprise. Pero creo que el reto que tendrían developers que estén interesados con los estándares o con tecnologías nuevas es un cómo pueden ayudar a enterprise a implementar estándares, ¿no? Que están ahí para quedarse, como lo hemos platicado en episodios pasados, y que ayuden a evolucionar la tecnología, ¿no? Quitando menos, o más bien, quitando el código legacy que existe, quitando tecnologías legacy, pagando menos código que no es open source, implementando código open source que sea un poco más estable, para que puedan evolucionar y de igual forma adoptar esas nuevas tecnologías y ser ya sexy para más developers, ¿no?
Sí, aquí yo creo que la clave es justo que lo que tú decidas introducir, digamos, en la empresa, en este tipo de empresas tan grandes, se pueda hacer de manera incremental. Es decir, que puedas ir de menos a más, en ir metiendo poco a poco esas nuevas tecnologías basadas en estándares y que permita que ese estándar conviva en un tiempo de transición hasta que consigas, digamos, migrar todo sin haber parado tu producción un año hasta que consigas el nuevo producto, sino que de poco a más te permite introducir estándares. Esa es clave. Si eso eres capaz de venderlo bien internamente, eres capaz de evangelizarlo internamente y eso va viendo los resultados de que, pues, todo lo que habíamos hablado anteriormente, consigues atraer a gente, consigues llegar más rápido, consigues que tu software lleve más tiempo, que un cambio grande no afecte, ellos lo van a ir viendo. Y te ha permitido poco a poco, digamos, expandir internamente ese estándar sin dolor, sin que ahora tengas que tirar todo a la basura. Esa yo creo que es clave en una empresa tan grande. Algo que te permita de forma incremental introducir sin ser tan disruptivo de tirar todo de un día para otro.
Sí, claro, que será una pésima decisión, ¿no? De mañana tiramos todo y empezamos de cero. Sí, tendrás que ir como de forma modular e ir creciendo la parte de tu arquitectura.
Claro, realmente eso es lo que pasaba antes. Yo, por ejemplo, yo estuve trabajando 4 años antes del 2015 con Angular y pues eso, yo, bueno, me gustaba, no pasa nada. Yo no soy un fanboy de Web Component, no. Soy un fanboy de la plataforma web. porque al final me da igual trabajar con un framework u otro, al final es el concepto de frontend o de plataforma web, es lo que me atrae, pero yo veía que el problema era ese, llegabas a un nuevo proyecto, vendía tu empresa el proyecto, y el proyecto se vendía como lo que hay, no me importa, yo te voy a hacer algo desde cero otra vez, pero en otro framework, y claro, ¿eso cuánto te lleva? Un año. Ah, pero joder, es que hasta un año no voy a tener... Entonces, eso era muy, muy, muy doloroso, y realmente se funcionaba así. No, yo te hago lo mío con React, pero lo que tenías...
Porque sí, ya no me sirve. Capaz
de, claro, lo que te iba a construir yo no convive con lo tuyo antiguo. Entonces, eso ha cambiado si al final llevas estrategias de este tipo. Estrategias menos intrusivas o menos agresivas, sino estrategias de interoperación. Que interopere la tecnología con lo que ya existe. Claro. Y eso en una gran empresa yo creo que es vital.
Que ahí se empieza a generar el concepto de microfrontends, ¿no?
Sí. Es una estrategia para empezar a convivir tecnología o tecnología no heterogénea. Es decir, tenemos, de hecho, el ecosistema de VBA existían diferentes frameworks. Había aplicaciones con Angular, había aplicaciones con Spring, había aplicaciones creadas con WordPress. Empezaban a haber aplicaciones creadas con Web Components, con nuestra arquitectura. Entonces, se daban los casos en que decías, ¿y todo esto junto, este Frankenstein, qué hacemos con él? Entonces, pues, bueno. Técnicas tipo microfrontend, donde puedes incorporar diferentes aplicaciones con la apariencia de ser solo una, ayudan a llevar a este tipo de casos. Jorge y yo hemos hablado alguna vez de esta casuística, que de hecho hace un año con Citybox y VBA fuimos capaces de componentes que habían hecho ellos y componentes que habían hecho nosotros, que jugaran entre sí y era increíble. Jorge había trabajado en su empresa, yo en la mía, y éramos capaces de tener dos piezas de software funcionando como si fuera solo una. Esas cosas son posibles, o sea, no queda en una prueba de concepto, eso ocurre, y nosotros internamente en VBA lo estamos haciendo. Tenemos piezas que conviven con Angular, tenemos piezas que conviven con Salesforce, tenemos piezas que conviven con WordPress, con Ember, de hecho la aplicación móvil de España, de VBA, que es la mejor aplicación que hay del mundo de banca, según Forrester, está hecha con Ember, pero es que tiene funcionalidad también con Web Components.
Claro.
Han sido capaces de interoperar esas dos tecnologías. Y eso ha sido clave que se pudiera hacer.
Claro. Pues ahí escuchan, o sea, ven ahora cuál es el poder real de aplicar estándares, ¿no? O sea, estándares es una capa muy por debajo, que está por debajo de lo que sería, o dependiendo de cómo lo ves, pero sería como la plataforma. Viene la parte de los estándares y ya puedes empezar a utilizar tus frameworks o librerías, ¿no? Los estándares creo que son bastante importantes, pero aplicar bien estándares, aplicar bien Web Components Vanilla, por ejemplo, para poder hacer ya como componentes o widgets, sin importar el stack, que puedan como convivir o coexistir, hace que tengas una plataforma muy flexible y que no tengas que estar casado con una tecnología, porque el equipo fundador o el core principal era lo que le gustaba o era lo que sabía, pero no es la mejor tecnología porque no es que resuelva tu problema de la mejor forma. Posiblemente hay una tecnología que lo haga mejor, pero implementar esta nueva sería tirar a la basura todo lo que ya hiciste para empezar a trabajar. Y cuando tienes esta capa de Web Components por arriba de lo que sería pues, tus stacks, te permite ser o generar una arquitectura bastante flexible, ¿no? Que haga que todo tu producto pueda coexistir y puedas empezar a implementar cosas de terceros sin ningún tipo de problema y que no rompa literalmente como el trabajo que has estado haciendo.
Totalmente. Yo aquí, además, no, ya no tenemos tiempo, pero lo dejo, que puede ser un capítulo interesante para otro día. Y además tengo ya en mente a quién invitar a hablar del inner source, que hemos hablado mucho del open source, pero no todo es blanco o negro, también existe ese gris en el que una gran compañía puede liberar internamente su código para que departamentos colaboren entre sí.
Claro.
Y ahí Sergio está trabajando en esa parte. Y esto que hablamos de los Web Components es muy interesante, que toda la empresa es un Web Component, que es una pieza que se reutiliza, o puede haber librerías de software que puedan funcionar en cualquier framework. Ese hecho de, vale, no solamente te dejo la pieza, sino que aquí tienes el repositorio de código por si la quieres mejorar o encuentras un bug al usarla. Es como, no lo libero open source porque hay burocracia o puede llegar a ser más o menos complicado conseguirlo en una gran empresa. Hay muchas mentes que cambiar también, ¿no? Pero dices, oye, internamente si tenemos 10.000 desarrolladores en la compañía, ¿por qué no me aprovecho de esa comunidad o creo comunidad interna, ¿no? Ese es otro tema que va relacionado con todo esto, pero podemos tratarlo en otro capítulo.
Es muy bueno. De hecho, nosotros funcionamos así. Nosotros al mes recibimos centenares de pull requests internas de gente que nos den equipo. Pues los propios consumidores de nuestro web component en los proyectos nos hacen pull requests para mejoras, muchas veces son bug fix o otras veces son nuevas features que ellos son necesidades que ellos ven en su día a día, que nos incorporan mediante pull request a modo comunidad interna y nosotros validamos, aceptamos e incorporamos en el sistema de diseño. Incluso la propia arquitectura sufre pull request de otros equipos que a lo mejor yo no he visto físicamente en mi vida, son developer, pero pertenecen al grupo de VA. O sea, internamente nosotros funcionamos de esa manera también y es muy enriquece mucho porque al final haces participar a la gente también se ve como realizada porque dice, hombre, puedo participar en que esto crezca, en que esto mejore y a nosotros egoístamente nos interesa de que todo sea mejor cada día y si somos, al final tenemos que la gente que nos utiliza nos hace mejores también como framework o como sistema de diseño, todos ganan, entonces claro. Nosotros participamos en ese tipo de ecosistema.
Es el sentido de comunidad 100%, ¿no? Puede ser comunidades abiertas o comunidades internas, pero al fin y al cabo todos suman.
Sí. Efectivamente.
Pues bien, para ir cerrando entonces, me gustaría, Sergio, para todas las personas que nos están escuchando o viendo, que están trabajando en alguna enterprise y que a lo mejor tienen el interés de empezar a implementar esto, ¿cuál sería tu recomendación para que una enterprise o un developer que está trabajando en una empresa similar pueda empezar a implementar estándares o tecnologías nuevas?
Yo, bueno, por un poco bajo mi experiencia y es un poco todo lo que os he contado hoy, aquí hay dos claves. Una, ser capaces de que la tecnología que vayas a utilizar basada en ese estándar no sea algo tan disruptivo que obliga al ecosistema donde vas a intentar implantarlo no sea capaz de asumirlo y, por lo tanto, no te lo compren por un tema de coste. Entonces, lo que trates de incorporar basado en un estándar que sea algo que sea, digamos, que tenga la capacidad de ser incremental en su adaptación, en su adopción. Y dos, que para mí es clave es la evangelización interna o el compartir conocimiento interno donde lo vayas a implantar como si fuera, pues es lo que hablamos, una comunidad, un open source interno donde tú compartas el conocimiento, intentar de que todo eso llegue al mayor número de personas posible para que todo lo entiendan y vean las bondades que lo que tú quieres llegar a implantar lo puedas hacer. Entonces, uno, el estándar, demostrar que lo puedes incluir sin mucho dolor y dos, internamente evangelizar el conocimiento y repartir conocimiento todo lo que puedas con la gente que lo vaya a adoptar.
Perfecto. Muy buenos tips. Y espero que para todos los que nos estén escuchando, que estén en una empresa y que tengan posibilidades de generar este cambio o que tengan interés, pues empiecen a trabajar. O sea, hay mucha información. Open Source ahorita pues está creciendo mucho y el tema de los estándares. Y hay muchas empresas grandes implementando o empujando ciertos estándares. Así que no es como que estés solo en esta lucha. Ya hay mucha gente, muchas empresas como empezando a adoptar esto, te sería mucho más fácil. Y pues, dale, o sea, creo que uno de los primeros pasos es empezar a generar algo, unas pruebas de concepto que hay que ayuden a la parte de demostrar que implementar ciertos estándares puede ayudar como a la empresa. Y como lo comentábamos durante todo el episodio, no es hacer el cambio de un día para otro, ¿no? Es empezar con pequeñas cosas de forma gradual hasta que cuando te des cuenta, gran parte de la empresa, la tecnología, ya está implementando estas tecnologías y tú vas a ir viendo como el beneficio, incluso la empresa misma va a ir viendo el beneficio de utilizar estas tecnologías.
Sí, una cosa que has comentado tú, Diego, que yo no lo he comentado, pero que nosotros lo hemos usado también para intentar que esto funcione, es tratar de verte reflejado y que te apoyarte con ejemplos de otras empresas más grandes o empresas grandes que también lo utilizan. Nosotros como VBA, o sea, una empresa grande, también nosotros cuando hemos ido viendo otras empresas que utilizaban Web Component, nos hemos ayudado de ese caso de éxito para argumentar nuestra estrategia. Decir, oye, mira, no somos los únicos. Pues también ha estado Salesforce, ING, también ha estado Google con YouTube, también ha estado Porsche, también hay un mogollón de empresas, GitHub, cada día hay más empresas que vemos que optan por este tipo de estrategias y ayudarte en esos casos de éxito también ayudan a que te vean a ti como que no estás loco, que lo que tú haces lo hacen también más personas y al final todo eso tiene sentido.
Perfecto. También sabemos, Sergio, que estás trabajando ahorita en un blog que estás como terminando bien de estructurarlo, que habla mucho de cómo implementar estándares en empresas tan, tan grandes. Entonces, sí. Cuando lo termines, si quieras compartirlo, los puedes pasar y lo compartimos con la comunidad de Web is the Platform para que tengan como pues esta información de alguien que lleva 5 años implementando esto en una empresa tan grande y que ahorita pues ya lleva muchísimo camino recorrido. Así que pues creo que podrías agregarles muchísimo valor de tus experiencias y todo lo que aprendiste durante todo este tiempo.
Sin duda, es parte, ya aprovecho, hago la publicidad. Sí, estoy cerrando un poco el artículo y se basa un poco en todo lo que hemos hablado hoy, de una manera un poco estructurada para que veáis un poco mi experiencia en estos últimos 5 años con el equipo, con Jorge, con todos los que hemos trabajado en esto, cómo hemos estructurado todo esto y cómo nos ha hecho llevar al punto en el que estamos ahora de adopción dentro de una gran empresa. Lo compartiré por mis redes sociales, incluso con vosotros, qué mejor sitio que vosotros, que estáis en esto muy, muy metidos, para que podáis ayudar a repartir el blog.
Bien. Perfecto, con mucho gusto. Jorge, ¿algo que quieras agregar para cerrar?
Que os echo de menos, a ver si organizamos algún sarao y podemos compartir esto que hemos compartido, que por lo menos os siento ahí un poquillo más cerca, y es súper gratificante tener estas charlas con vosotros y espero que a los que nos escuchan o nos ven les parezca igual de interesante, y que yo creo que puedo decir que sepan que estamos aquí para lo que necesiten. Están nuestros handlers de Twitter y podéis atacar a Sergio a preguntarle cosillas. Estará encantado de compartir ese conocimiento y
aprender final, yo también. Al final, exacto. Esto es bidireccional. Yo aprendo mucho que me preguntan, porque muchas veces preguntan cosas que a lo mejor yo no me he planteado, y cuando me la hacen la pregunta me ayudan a, pues mira, eso también me viene bien a mí para yo seguir haciendo esto. O sea, es bidireccional.
Efectivamente, así que estamos ahí, que hacemos esto por nosotros, porque nos gusta compartir estas charlas con gente como Sergio y Diego, ¿no? Y aparte, para que aprendan y también que nos den ese feedback para que nosotros también podamos aprender sobre temas que podamos tratar aquí, sobre cómo mejorar este podcast y demás. Así que yo creo que nos debemos a la comunidad y que la comunidad nos dé su granito de arena con esa parte y con sus preguntas y comentarios, que estaremos encantados de escucharles.
Así es. Perfecto. Pues gracias por escucharnos o vernos. Nos estaremos viendo la siguiente semana o escuchando la siguiente semana con un nuevo tema. De igual forma, si tienen dudas, comentarios, pueden ponerlos en los comentarios, en la parte de comentarios del video o del podcast. Y si tienen, como dice Jorge, temas que les interesen, la parte de desarrollo web o de estándares, que quieran como profundizar ustedes, pueden escribirnos eso y nosotros con mucho gusto hacemos un episodio para poder hablar de esos temas o invitar a gente que tenga más experiencia para que tengan ustedes como todo ese aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.